Las cosas que tocas, una de ellas, yo la voy a mencionar, no va la pregunta por ese lado, que es el de la cuestión del Estado Nacional y su soberanía. Si no hay soberanía, no hay Estado Nacional. Y yo no sé mucho de esas cosas, pero creo que el Estado Nacional nace con el sistema capitalista como dominante. De hecho, es un requisito esencial. Yo recuerdo, no sé en qué año, una reunión donde participa Fidel Castro. Y habla de la cancelación de la deuda. Y está Fidel, cancelen la deuda con representantes de todos los países de América Latina. Está enardecido, coherente, perfectamente razonado. La deuda de América Latina debe ser cancelada. Y está él encarrerado y de pronto se oyen murmullos ahí y le dicen, ah, es que me están diciendo que en algunos países cancelar es pagar. No, que se desaparezca, ya empezó a decir y cambió ahí todo, de que a lo que se refería es que debía desaparecer la deuda externa. Nosotros dijimos, ahí perdió el Estado Nacional la última posibilidad que tenía de poder reconstruirse, digamos que fue como el acta de rendición, cuando todos los gobiernos de ese entonces de los países de América no siguieron esta propuesta de Cuba, de la República de Cuba, ¿no? Pero yo quisiera llevarte más al lado del chisme, que más o menos sabes de la clase política. Ya ves que se da este proceso de reacomodo preelectoral y electoral de la que es la clase política, esto de los chapulines que brincan de un partido a otro. Y gracias al perdón divino pueden borrar todos sus pecados y pasar de un lado a otro. Pero hay una ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores, que es el fuero, ya no va a haber fuero. Y no funciona para atrás, o sea, los que están ahorita no les pueden hacer nada, pero de ahí en adelante sí, o sea, en el próximo Congreso, los diputados y senadores ya no van a tener fuero, si es que se aprueba, ni el presidente de la República va a tener fuero, ni nadie va a tener fuero. ¿No es esto una advertencia a esos que están huyendo del barco que se hunde, que es ese también se va a hundir, ahí lo vean? Porque pase lo que pase, va a haber un Congreso dividido. Entonces no sé cómo la ves tú.
Sí, me parece que es una cosa bastante lógica pensar que, yo no creo que a mí se le ocurrió así de repente ser honesto, ¿no? Es decir, yo creo que tiene una intención política muy fuerte además, decir de repente va la ley, se acabó el fuero. Cuando por muchos años el PRI se había opuesto a esta cuestión. Entonces, sí, lo que creo que es una amenaza ni siquiera velada. Es una amenaza abierta a los que se están pasando a Morena, ¿no? Es decir, la idea de que pueden quedar de diputados, pueden quedar de senadores, en la lista de Andrés Manuel, porque está el perdón de los adventistas, ¿no? Para poder entrar al reino de los cielos y todo eso. Entonces, sí, pero les están diciendo, va a haber una ley, que de hecho ya la aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad, ¿no? Y ahora va a la Cámara de Senadores y hoy en la mañana estaba yo oyendo que le van a hacer algunos cambios, ¿no? O sea, porque quién sabe, a lo mejor se quieren curar en salud. Pero sí, yo creo que es una amenaza real, ¿no? Efectiva, de que existe la posibilidad de que los chapulines sean juzgados, ¿no? No todos, sino, o sea, no, nada más los que se brincaron, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con un hecho que también es muy importante. O sea, cuando Andrés Manuel dice amnistía, la gente se está centrando en el crimen organizado, ¿no? Pero Andrés Manuel está planteando amnistía a Peña Nieto, amnistía al procurador, amnistía al anterior procurador que dijo la estupidez que estoy cansado de lo de Ayotzinapa, amnistía a todos esos, ¿no? Mientras que el otro no, el otro dice, se acabó el fuero, ¿no? Entonces, y es evidentemente que eso está dedicado a los chapulines, fundamentalmente, ¿no? Y como les está llegando muy profundo esa cosa de los chapulines, pues sí, no, acaba de pasarse un senador de Nayarit para Morena, de esos que votó el Fobaproa, ¿no? Y que estuvo de acuerdo con toda esa cosa del Fobaproa. Y bueno, yo creo que sí, que está, tiene que ver con eso. Y eso me lleva simplemente a decir una cosa más, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, ya tengo organizado el país, habló que lo había dividido en tres. La parte del norte con un gran organizador, que se llama Marcelo Ebrard. La parte del medio con ese sí, otro gran organizador, que es el de Zacatecas, Monreal. Y la parte del sur. Y el PRI, MIT, se tomó una foto con 65 tipos. Y dice, el Dream Team, ¿no? Y cuando uno analiza persona por persona del Dream Team, híjole, ¿no? Pues son, ahí habría como unos 5,000 años de cárcel, ¿no? En ese Dream Team. Pero ese Dream Team, según lo que yo leí, ya tiene organizada las casillas, las secciones, los municipios, los estados. Es más, ya saben dónde van a estar las casas en las que se van a instalar las casillas, ¿no? Entonces, ya todo el mundo da por muerto a MIT, pero me parece que todavía ese muerto andaba de parranda, ¿no? Todavía mueve las patitas, y esa estructura vieja pero funcional del PRI, pues creo que se va a expresar en ese momento, porque esa gente no contesta encuestas. Es más, las encuestas pues no llegan ahí. O sea, como señalaba Luis, en el Estado de México ganan Ecatepec, ganan Los Reyes, ganan todas las ciudades conurbadas y pierden las zonas rurales. Y pierden las zonas rurales porque no tienen representantes de casilla. Y yo soy de la hipótesis de que Morena no es un partido, ¿no? O sea, ahorita el ejemplo que nos acaba de dar Rafael es que efectivamente cuando uno tiene un partido y funciona organizadamente, pues logra cosas, ¿no? El PRI es un partido, Morena no es un partido. Morena pues, es un grupo de gente que es muy fiel y que manda muchos twitters y muchos Facebook en apoyo a AMLO, ¿no? Pero no es un partido político y ese es un grave problema porque las elecciones forman parte de la guerra y ellos no están preparados para la guerra, ¿no? Creo.
¿Viste el debate?
Sí.
¿Extrañaste a Marichuy?
No.
¿No te hubiera gustado verla ahí en el debate? Yo pensando lo que dice Rafa de que el discurso anticapitalista, antisistémico, ya está en la agenda, claro, hubiera sido mejor si hubiera sido… ¿No es así, Rafa?
O sea, bueno, yo primero quiero confesar una contradicción, ¿no? Así, quiero hacer una autocrítica pública, hacer un striptease, ¿no? Público.
Uf.
El día que inicia la cosa del registro de Marichuy, o sea, que era el 14, el 8 de octubre, a los 2 minutos de que empiece el registro, Marichuy tiene 900 auxiliares, ¿no? Y yo me acuerdo que mandé una cosa, no sé quién, y dije, vamos a conseguir más de 1,000,000 de firmas, ¿no? Porque yo decía, si a los 2 minutos ya hay 900 auxiliares, pues va a ser impresionante el número de auxiliares. Y apostaba que si teníamos 10,000, necesitábamos sacar 100 por cada auxiliar, que no era imposible, y con eso llegábamos a 1,000,000. Claro, yo no sabía cuál era la aplicación, ¿no? O sea, no sabía cómo iba todo lo de la aplicación. Y ahora, después de escuchar todo esto que ha pasado y todo lo demás, yo digo, si hubiera estado Marichuy ahí, realmente hubiera sido una cosa que viste al sistema político mexicano, ¿no? Que le da mucho juego al sistema político mexicano. Y efectivamente no está la voz anticapitalista, ¿no? Pero creo que la voz anticapitalista está por ausencia. Y creo que es más importante que esté por ausencia a que esté por presencia, ¿no? O sea, yo no extrañé la voz de Marichuy. Viendo el debate, viendo realmente la podredumbre de ese debate, viendo la incapacidad de argumentación y todo eso, pues decía, si está Marichuy le da un plus a ese debate que no se lo merece ese debate y ese sistema, creo yo.
¿Y el debate influye en las encuestas? ¿No han hecho todavía una después del debate? Si hubo un
sí, sí, ya hay varias encuestas de debate, pero depende ahora sí que quien la pague, ¿no? Porque bueno, esas son las encuestas, ¿no? La encuesta no refleja la opinión, sino crea la opinión. Bloomberg dice que ganó Anaya. El Financiero dice que ganó Anaya. 24 horas, que nadie lo lee porque lo dirige Riva Palacios, pues dice que ganó el PRI, ganó Mides. Eso sí que es realmente, o sea, eso sí que es corazón, ¿no? O sea, es una fidelidad grande decir que Mides ganó el debate, ¿no? El País, que como aclaró Aurelio Nuño, que es muy puntilloso, le dijo a Jorge Castañeda, no México, el periódico El País, porque Castañeda dijo El País. El País dice que ganó Anaya, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea. Pero todos coinciden en algo, que esto no va a repercutir inmediatamente en el porcentaje de preferencia, ¿no? Que va a ser solamente un primer síntoma y que el segundo y el tercero van a ser la clave. Yo no creo que el segundo y el tercero van a ser la clave. Lo que va a ser la clave es quién organiza a la gente para hacer el fraude, ¿no? Por un lado y por otro lado.
Mira, nosotros estábamos platicando con el subcomandante Moisés antes de llegar aquí en la mediodía, estábamos comiendo y nos estábamos acordando cuando en el edificio que está aquí al lado presentamos la propuesta a un primer núcleo del CNI de que había que pasar a la ofensiva y había un compañero que nos decía, es que ya hacer una asamblea en una comunidad es muy peligroso, te juegas la vida, deja que vas y le dices, ¿no? Entonces él nos decía, es que hay lugares donde el jefe, el capo de ahí, del cártel, es el que decide qué pasa. Entonces decíamos nosotros, bueno, y en las encuestas les han preguntado a los jefes por quién van a votar, porque esa gente sí puede decir, pues yo me gusta pero a la hora de la hora es que dice el jefe y pasan los guaruras o sicarios, o no sé cómo se le digan, a checar, ya saben por quién, hermanitos, y si no, pues… ya saben lo que les pasa. No es que les van a quitar apoyos económicos, seguro popular o progreso, como se llame ahora, sino que les van a quitar la vida. Como que falta pues esa encuesta.